Bueno, aquí nos plantean, hay un respaldo a las propuestas presentadas en el documento del doctor Uprime y nos plantean adicionales como propuestas elevar la legitimidad democrática de la exclusión de servicios y definir prioridades en el cuidado de la salud y en nuevos modelos de atención especial para grupos vulnerables. Todo esto como mecanismos de política general que puedan mejorar las condiciones de salud. Para los comentarios está previsto dos intervenciones, una por la Corte Constitucional, el punto de vista de la Corte Constitucional, el doctor Aquiles Arrieta, que es abogado, especialista en Derecho Constitucional, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, profesor de la Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, de la Nacional y del ICESI. Doctor Arrieta.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia. Primero debo aclarar que para poder cumplir con lo que se me ha pedido, que es decir el punto de vista de la Corte Constitucional, me veo muy limitado a no poder comentar de manera muy precisa las investigaciones o la presentación en la medida en que la Corte solo tiene un vocero, que es su presidente. Entonces, las opiniones mías no pueden representar a la Corte, tampoco me puedo quitar la investidura. Por lo tanto, lo que trataré de hacer es presentar algunas afirmaciones muy al punto con lo que se ha discutido el día de hoy, con las propuestas que se dan y que ya lo ha dicho la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Y creo que en ese sentido pueden ser útiles y esclarecedoras y pueden representar de alguna manera el punto de vista de la Corte Constitucional. Bien, el primer comentario que quisiera hacer es el siguiente, y retomando un poco en gran medida la intervención de la magistrada que me precedió. Los jueces constitucionales no tienen ningún interés en estar todo el día interviniendo en asuntos de salud. Son los ciudadanos los que han decidido que sean los jueces, por cuanto han atendido sus reclamos, los que han llevado estos casos una y otra vez. En un inicio, buena parte de la jurisprudencia de jueces inferiores no apoyaba de manera decidida la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Posteriormente, sí. Y en un inicio, sobre todo, la lucha y la apertura de este derecho se ha debido a las personas, ciudadanos y familias que han dado esa batalla. Los jueces no deciden de qué hablar, son quienes demandan los que los llevan a hablar del tema. Cuando la Corte Constitucional tomó la decisión de dar un fallo estructural sobre el tema, es porque el 30% de su trabajo estaba ocupado en este tema, lo cual no tiene ningún sentido. El 30% de la jurisdicción de tutelas a nivel nacional estaba colapsado en función de la salud. Y los primeros que no desean que eso sea así son los funcionarios judiciales. Entre otras por lo siguiente, porque si se hace una descripción del aumento de tutelas en salud, se encuentra lo que dijo mi predecesora, que está mucho más cerca al día a día de la tutela. Igual a la Corte llegan todas las acciones de tutela que se presentan en el país. Y tal cual como dice ella, buena parte de las acciones de tutela e igual las sentencias son formatos. Esto puede ser malo en algunos casos donde se buscan equivalencias de tratamientos, que era una cosa que se mencionaba y Rodrigo también la señalaba. Pero debería señalar también que estos medicamentos, estas visiones casi que de formato, tienen desde la perspectiva jurídica un mensaje clarísimo. Esto es un asunto resuelto. La jurisprudencia en salud no es una jurisprudencia polémica, No es el debate en aborto, no es el debate en matrimonio homosexual, donde ha habido bandazos, los jueces no saben qué decir, mandan mensajes erráticos. Acá han dicho de manera clara y reiterada. Ha habido variaciones en algunos puntos, ha habido una apertura, algunos casos y temas nuevos, pero el grueso de la jurisprudencia son casos reiterados. Si ustedes miran la sentencia T760, el aparato citatorio son infinidad de sentencias puntuales y pequeñas, y todas tienen un detalle: solo hay magistrado ponente. Es decir, no hay ni aclaraciones de voto, ni salvamentos de voto. Hay algunas excepcionales, una muy buena del magistrado investigador Rodrigo Primi, en su faceta de magistrado encargado en la Corte Constitucional. Algunas de las ideas que ha promovido ahora como investigador también están en alguno de sus salvamentos, pero en general, salvo algunas excepciones, la mayoría de casos en salud se resuelven de forma inmediata. Y esto lo que da es seguridad jurídica para todo el mundo. Todo el mundo sabe que le van a responder. De hecho, la estrategia de muchos actores del sistema, o EPS, o farmacéuticas, se funda precisamente en la seguridad jurídica que tienen sobre el sistema y las respuestas que iban a encontrar, que permitía hacer, digamos, comportamientos estratégicos. Esto es lo primero que debería señalar. La sentencia T760 es una respuesta precisamente a la convicción profunda en la Corte Constitucional, y así lo dice la sentencia, de que la justificación inicial, individual, que se pudo considerar adecuada al inicio de la jurisprudencia de los años 90, se había convertido en sistémica, en una discriminación sistémica. La jurisprudencia hacía discriminaciones sistémicas tal cual como se está señalando. La Corte, no debo decir que le da la razón a la investigación de, que por cierto menciono, de muy buena calidad y que sin duda ayuda al debate y ayuda a promover la jurisprudencia, de Rodrigo Primi y la investigadora Juanita Durán. Indudablemente, parte de lo que ellos han dicho ya lo conocíamos, y es los efectos de la jurisprudencia en salud es mixta. Claro que ha apoyado, claro que ha ayudado a construir y a defender el derecho, pero al convertirse en una jurisprudencia reiterada, mecánica, frente a la cual los actores del sistema se adecuaron en gran medida para aumentar la captura de renta, llevó a que la Corte dijera: no más, cambien las órdenes, porque no tiene sentido esta jurisprudencia. Mantenerla implica la violación sistemática de derechos fundamentales. De hecho, uno de los criterios para determinar el cumplimiento de la sentencia es que desaparezcan las tutelas en salud. No porque impidan presentar el recurso o que se impida presentar la acción de tutela, sino porque pudiendo presentarse, no se presenta. Y esa es la principal razón. La sentencia T760 lo que busca es evitar que la prestación del servicio de salud sea de manera rutinaria y se esté dando mediante acciones de tutela. También señalo que, obviamente, como lo mencionó el profesor Primi, al presentar la investigación, no toda la jurisprudencia se centra en el acceso a los servicios de salud. Esto es lo que está en juego en este momento, pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 2008 ha avanzado ampliamente, por ejemplo, en el derecho fundamental al agua, y el acceso al derecho fundamental al agua estrechamente vinculado con el derecho a la salud. Hay otras dimensiones que se han dado, como por ejemplo la protección del derecho a la información para que los ciudadanos pudieran acceder por fin, después de décadas, a los precios de los medicamentos. Esa orden ha ayudado muchísimo a ver que es probable que las capturas de renta estén en otras dimensiones y en otros lados. Son otras formas con las cuales se abre la protección al derecho a la salud, en gran medida de una respuesta de oferta judicial de los jueces, pero también un cambio en la demanda judicial. Sin duda, en la T760 está una de las más curiosas, y es una EPS que decide dejar de enfrentarse a la tutela y más bien usa la tutela para proteger no solo la sostenibilidad financiera, que es un asunto que la Corte pues protege y entiende vinculado a la Constitución desde el 92, por eso justificó la constitucionalidad de la Ley 100, sino adicionalmente la posibilidad de que esos recursos lleguen en tiempo y en el momento indicado. No solamente se requiere sostenibilidad financiera, obviamente, obvio, la jurisprudencia siempre lo ha reconocido así. Una política pública de la cual depende un derecho fundamental es inconstitucional si se demuestra que es insostenible fiscalmente. Esto no es posterior al acto, desde antes. O se justifican, por ejemplo, un trato con una con un nivel de discriminación distinto, por ejemplo, de un trato distinto, que es justamente lo que ocurre en la Ley 100. Sale la Constitución del 91, que protege a los más débiles, y el Congreso pregunta: señores, ¿podemos hacer un sistema de salud que es amplio para quien contribuye y le da la mitad de los servicios al subsidiado? El argumento de la demanda era, es que la Constitución lo que pide es que proteja más al débil, no al fuerte. La Corte Constitucional, entendiendo la necesidad de la sostenibilidad de la política pública, acepta esa decisión. Siempre lo ha aceptado. En el 2008 dice, esto ya no es solo suficiente, no solo tiene que tener los recursos, sino que tienen que fluir en el sistema de manera adecuada para que lleguen en el momento oportuno y en la cantidad suficiente. Buena parte de las políticas de pago único y pagador único, sin duda, tienen que ver con medidas que se están pensando para responder estas órdenes. Entonces, señalo, para la Corte Constitucional, hacer una intervención frecuente cuando es un tribunal que lo que dicta es jurisprudencia, tiene que ser mecánica y constante. En miles de casos, lo único que demuestra es que hay un problema que era estructural. Y muchos de los diagnósticos se dan incluso desde el año 2005. En ese momento sale una norma que tal vez lleva a la Corte Constitucional a tomar una decisión más fuerte y acumular los 22 casos que dan lugar a la sentencia T760, que es una decisión del Comité del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en la cual decían que si una entidad, una EPS, atendía un servicio de salud sin que le hubieran puesto tutela, solo podía recobrar la mitad. Y que si la entidad negaba la prestación del servicio y eventualmente por tutela se le concedía, entonces le pagaban el 100%. Cuando la Corte Constitucional ve este decreto, es una de las razones principales para empezar a seleccionar muchos casos de tutela, resolverlos puntualmente con medidas cautelares y empezar a construir una decisión global. En ese momento, al mes, a los pocos meses, el Ministerio empezó a hacer acercamientos a la Corte Constitucional para que no se dieran estas órdenes estructurales y, entre otras, también se revocó el acuerdo del Consejo Nacional, que propiciaba de manera clara y fragante, impedía que las EPS de buena fe trataran de conceder el derecho a la salud cuando se consideraba. Esto me permite señalar también un punto importante. Hay un costo que no entraba acá y que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia está elaborando, y es cuánto cuestan los procesos judiciales, porque acá se ha visto el costo desde varias perspectivas que son relevantes, pero hay una muy importante, y es cuánto cuesta hacer una tutela. Los datos a los que está llegando, y creo que mi sucesor también conocerá esta información que se ha presentado allá, es que mucha parte de las tutelas en salud, en primera instancia, son más costosas que el servicio que se solicitó. Solo primera instancia. Y están haciendo todo el costo. ¿Cuánto cuesta el salario de la magistrada? ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto cuesta todo? Y los datos, yo creo que van a ser impresionantes, sobre todo si se sabe que estratégicamente varios actores promovían que el cumplimiento del derecho se hiciera vía acción de tutela. Menciono también que una de las razones principales para haber dado estos giros es que los cambios que se habían dado en la jurisprudencia no podían incluir cabalmente, sobre todo a los más necesitados. Hago un pequeño paréntesis, y es, acá la gente se le olvida cómo era de discriminatoria la jurisprudencia en los años 90. En los años 90 solo se concedían medicamentos y protección a tratamientos a los del régimen contributivo, no al subsidiado. Para el subsidiado, a veces se nos olvidan estas discusiones hoy en día, solo se daba información, acompañamiento y guía. No se daba el servicio directamente. Quien abre la puerta no fueron los jueces, y siempre que se habla del post-jurisprudencial acá toca hacer también un asterisco. Todos los medicamentos al régimen subsidiado, no post-subsidiado, los abre el Ministerio en un decreto del año 2000. De hecho, la Corte Constitucional dura tal vez 6 meses negándole a la gente un derecho porque no se había actualizado la regulación. Pero quien abre la puerta para que todo medicamento no post del régimen subsidiado se entregue como se entregaban los del contributivo fue el regulador. De hecho, a partir de ese momento se hizo la diferencia y no se daban para operaciones y otros tratamientos, sino acompañamiento y guía. Doctora Elisa Torrenea trae un caso aún más dramático, y son las personas que ni siquiera pueden acceder al sistema. Parte de las EPS lo que hacían era, si la orden es, se necesita la orden de un médico, ¿qué hicieron? Tratar de negar, en muchos casos, obviamente no estoy hablando de todas las EPS ni todas las situaciones, pero en muchos casos se presentó una práctica de negación de que el médico tratante no reconocía la necesidad del tratamiento. Eso ha abierto una nueva jurisprudencia donde las personas van ante un médico de gran calidad, privado, y llegan y le dicen a la EPS, ¿de verdad que yo no necesito esto? Acá hay una opinión de un médico que pueda hacerlo. Claro, estamos hablando de personas que tengan la capacidad para abrir y dar ese debate. Finalmente, quisiera señalar que tal vez una de las conclusiones, entonces, que no debe haber mecanismos de acción de tutela como forma recurrente. Yo creo que la Corte está de acuerdo con esta idea, que debe igual mantenerse la posibilidad de que las autoridades en temas de salud se vean enfrentadas a una tutela. Me parece también claro, no creo por qué este tipo de autoridades puedan estar por fuera del control de derechos fundamentales. Y tercero, que si los jueces deben recorrer un camino donde tengan mucho más claro los diagnósticos que se están dando, sobre todo de estrategias que se vuelven rutinarias, y que tenga un mecanismo de diálogo con la administración. Yo creo que en gran medida esto se ha dado. Y si uno amplía la perspectiva de lo que ha sido la T760 y sus avances posteriores, uno lo puede ver también desde una perspectiva diferente. Uno puede ver simplemente, uno podría decir lo siguiente, y es un poco perverso con el Ejecutivo hacer un análisis de si pudo cumplir o no la tutela mediante lo que ha hecho, lo que ha ocurrido en el sistema desde que aparece la sentencia T760 hasta el momento. Y lo digo ¿por qué? Porque en realidad lo que ha habido es un diálogo social y un diálogo político en cuanto a cómo se va a cumplir esta sentencia. Se puede pensar que hoy por la tarde el ministro va a presentar la ley estatutaria y el proyecto de ley ordinaria que mostrarían esa respuesta y señalaría, puede ser, y esa ley que no ha sido aprobada, la ley ordinaria, trata de ser en gran medida una respuesta a muchos de los problemas estructurales, pero resulta, y creo que esto es claro, es el segundo intento. El primer intento frente al cumplimiento de la Corte fue un estado de cosas, digamos una emergencia social, donde se pretendió por decretos de estado de emergencia resolver las cuestiones en salud. Y quizá no de una siguiendo los parámetros mínimos constitucionales. Si uno quisiera ver el diálogo que ha tenido la Corte Constitucional con el Ejecutivo, tiene que incluir todos los procesos de los decretos, tanto de la declaratoria como posteriores, en materia de tratar de reformar el sistema de salud vía excepción. Ahora viene una segunda intención, y es decir, no vamos a cumplir estas órdenes de estas tutelas estructurales de manera puntual, sino con unas leyes. Y quisiera resaltar cómo la Corte Constitucional ha dado siempre un espacio, siempre y cuando la administración diga yo me estoy tomando en serio la construcción de una política pública sensible al derecho. El gobierno Santos le dijo a la Corte que en el 2008 dio 2 años para unificar el POS y le dijeron no, denos hasta el 2014, y la Corte dijo bueno. Después le dijo no, lo vamos a hacer en el 2012. Bueno, porque la Corte lo único que está haciendo con sus medidas estructurales y sus órdenes generales es propiciar el debate para que en las instancias que se debe dar se den por fin los correctivos que de manera excepcional, esporádica, tangencial están tratando de dar los jueces constitucionales, obviamente de manera errada. Es una revisión estructural de la política lo que puede llevar a eso. Y finalmente señalaría uno de los temas que se considera, digamos, como centrales en este momento dado el debate, y es los jueces constitucionales que necesitan para no dar un, para respetar un límite en cuanto a la orden de un servicio de salud, de un servicio técnico. Acá muchas veces en muchos debates se ha tratado de presentar la jurisprudencia de la surafricana como diversa a la jurisprudencia constitucional colombiana. Yo creo que es similar en el sentido en que los jueces constitucionales no intervendrían en la decisión de quién debe morir y vivir en una democracia si tienen la certeza de que está bien tomada. Si un juez constitucional recibe una orden de un comité técnico científico municipal o departamental, como estaban planeados en la ley 100, y nunca se implementaron, y luego se derogó el artículo para dejar solo los comités técnicos científicos de las propias EPS. Pero si se hubiera de hecho un comité técnico científico departamental, si hubiera existido una jurisprudencia técnica de 20 años, donde se le dijera a un juez, esto no sirve para esto, no hay un solo juez de la República, o me equivoco, magistrada, que iría en contra de esa decisión. Pero si un juez de la República sabe que estratégicamente la EPS pidió que la demandaran, sabe que todos los estudios dicen que el Vademécum no se ha actualizado, que no se ha actualizado en 10 o 15 años, saben, porque están recibiendo las tutelas, que se estaban pagando dobles afiliaciones, que le pagaban por una persona a veces dos o tres UPCs. Decía el ministro, uy, tengo que pagar la UPC. Yo pensaba, uy, ¿cómo daría cuando tenía que pagar dobles afiliaciones constantemente? Claro, al momento de estar doble afiliado y necesitar salud, la que estaba recibiendo negaba, y la otra también negaba, y eran los jueces los que tenían que garantizar el acceso. Si los jueces vieran, como ocurre en el famoso caso de la de Sudáfrica, donde mandan la lista de personas y dicen, mire, dígame a quién saco para que usted atienda. Sin duda un juez no se mete. Pero si el juez ve que no hay un manejo de política pública adecuado, que no hay controles, que el caso repetitivo que se sigue dando se mantiene, pues no va a haber un elemento básico, y es confianza en el perito auxiliar de la justicia que le dé luces a los jueces. Rodrigo mencionaba, claro, que ya nos tocaba tener vademécum. El punto es que es en todos los casos. Normalmente los jueces se meten en áreas del derecho que no conocen. El problema es que la frecuencia y lo rutinario que se convirtió en el sistema de salud llevó incluso a que medicina legal se negara a prestar conceptos técnicos a los médicos. Razón adicional para que la Corte tomara la medida de cambiar estructuralmente. Los médicos se habían quedado solos, ya ni siquiera le daban la orden a medicina legal para que tener un criterio imparcial, que no fuera o una farmacéutica o que no fuera de un, para saber si era necesario el genérico, y se quedaron sin ojos técnicos. La Corte, ya en sus últimas peticiones a la Universidad Nacional, recibió una factura de cobro. Y la Corte dijo, mire, pues esto es gratuito, lo sentimos, no podemos utilizar su concepto. Ya ni siquiera la Corte Constitucional le están parando bolas porque dicen, no, pero nosotros no podemos hacer el trabajo de evaluación correcta de un paciente y viabilidad que tiene que hacer el sistema de salud. A mí me parece que justamente lo que dijo el profesor Uprimi, con eso termino, es, yo no creo que se tengan que esperar las siguientes tutelas. En este momento la jurisprudencia en salud se da sobre accesibilidad al servicio de salud. Tal cual como van las cosas en las noticias, van a empezar unas dimensiones distintas, y es demandas de disponibilidad del servicio de la salud. Cuando están cerrando esos hospitales, se van a empezar a pensar en otro tipo de demandas. Yo creo que una de las grandes enseñanzas es, si los jueces constitucionales se enfrentan a políticas públicas sensibles a los derechos, serias y que son posibles de aplicar, se echan para atrás. Que hay una ley como la ley 100 que permite tratar con menos favorabilidad a algunos, así la Constitución lo ordene. Sí, si se toma de manera razonable y es una política progresiva. Pero si no la hay, los jueces tratarán de hacer justicia de la mejor forma posible. Yo creo que una de esas grandes enseñanzas, por lo tanto, es que los jueces se han dado cuenta que sus decisiones micro pueden generar exclusiones a nivel macro, y que es necesario seguir teniendo una visión macro y un diálogo con las instituciones que le permita asegurarse, no que haya el gobierno de los jueces, pero sí que hay un gobierno sensible a los derechos fundamentales y que ojalá no tenga que actuar empujado por los ciudadanos mediante demandas judiciales. Muchas gracias.